Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del séptimo episodio de la segunda temporada de Ñameando, donde continuamos nuestra conversación con Luis Villanueva. Que disfruten de esta edición.
Pero nada, podemos contar con la prensa, que la prensa va a poner estos temas en su justa perspectiva. Y vamos a poder discutir este tipo de temas sin ningún tipo de histeria. Ni nada de eso. ¿Quieren hablar de la prensa? Vamos a hablar de la prensa.
Vamos a hablar de la prensa.
Vamos a hablar de la prensa. Que yo sé. Sí, sí. No, Luis, dinos, ¿qué tú crees de la prensa?
La prensa es la... Ellos son los maestros de todo el país en una forma de liderar el diálogo diario de una forma mesurada, de una forma objetiva, dándole importancia a lo que tiene importancia, cosas así, ¿sabes? Esa es la prensa, ¿verdad?
Yo creo que
me caí aquí y me di con algo en la cabeza.
ten en mente, antes de tirar la prensa muy por el piso, ten en mente que el Ñame cuenta como prensa, ¿sabes?
Le dieron carnet.
No pude decir eso sin reírme, madre mía.
Nosotros no tenemos ninguna educación formal ni nada de eso, porque aparentemente es un requisito para hacer prensa, que hay que estar educado. Pero a nosotros nos han citado en opiniones de la Corte Suprema. Así que tenemos tú sabes esto, Villanueva, ¿verdad?
Que me acuerdo, sí, pero no me acuerdo de qué caso era.
Sí, sí. Para los que no saben, el Ñame está citado en una decisión de la Corte Suprema de Puerto Rico y... yo sé que ustedes están pensando canto embustero. Y yo les digo a ustedes, ¿ustedes se creen que nosotros nos podríamos inventar una pendeja así? Anyway, lo vamos a poner en el blog. Era un caso que Anabel Rodríguez se puso a citar a un blog de una profesora de leyes en Puerto Rico, y uno de los otros jueces puso en la decisión que yo sé que las opiniones de blogueros son precedente legal, que es lo próximo, vamos a citar el Ñame. Y eso está citado en el, lo vamos a poner porque no, sé que no nos están creyendo, eso está en el récord oficial de la Corte Suprema. Anyway, nosotros...
La cita textual, by the way, la encontré, dice: en fin, tal parece que debíamos ignorar el derecho aplicable para, en su lugar, recoger las opiniones de algunos cibernautas. Si lo hacemos, ¿cuál es el límite? En lugar de citar la Constitución Federal, ¿citaremos TheOnion.com? ¿Obviaremos la Constitución de Puerto Rico para, en cambio, citar un blog como el Ñame? Mira, y puso hasta el URL completo, mano, nos dio pauta. Nice.
Nice, yes.
Y ahora tienen que chequear las estadísticas, a ver cuánta gente se está entrando al Ñame desde la oficina allí del tribunal.
Puso el enlace en texto, no creo que lo haya puesto en URL como tal. Pero
por lo menos sabemos que él sabe dónde es, así que él
pues anyway, nosotros no tenemos educación en prensa ni nada de eso, pero... si hay algo que yo le acepto a los críticos nuestros, es que nosotros nos inventamos las noticias, tú sabes, y eso yo lo acepto. Pero...
No solamente lo aceptamos, sino que lo decimos de frente y primero que nada.
Sí. Si hay algo que distingue a la prensa verdadera, es que ellos nunca inventan las noticias. ¿Verdad que no?
Me suena que estás tratando de llegar a algún tema, Cangrimán. Me suena que estás tratando de hacer aquí un segue.
Un segue, sí.
Los análisis están basados en observaciones objetivas, en datos.
Claro.
Lo que se ha presentado ya por las noticias.
Pues claro, hello. La duda ofende. Anyway, pues CNN nos informó, creo que fue el miércoles, que agarraron a alguien por el bombardeo de Boston y, espérate, se lo inventaron. Porque tuvieron que retractarse una hora después. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la cobertura de la prensa sobre el bombardeo en Boston, que yo creo que podemos estar de acuerdo que ha sido completamente vergonzosa. Pues vamos a darle un poco de trasfondo a nuestros lectores. CNN esta semana nos informó, creo que fue el miércoles, ¿verdad? No me acuerdo exactamente el día. Pero me acuerdo que hicieron Breaking News. Acaban de agarrar a la persona que bombardeó en Boston. Y ni una hora después se tuvieron que retractar. Y no fueron los únicos. El New York Post también publicó una foto de unos muchachitos que tenían un bulto atrás. La portada es completamente vergonzosa. La portada dice: Backman, Feds seek these two pictured at Boston Marathon. Y esto es una foto que ellos sacaron. Ustedes no me van a creer, no, ellos sacaron esta foto. Porque ustedes me van a decir, yo soy un embustero.
Tú eres un embustero.
Sí.
Ok, perdón. Sigue.
¿Ustedes saben lo que es 4chan?
No. No, no, no.
Sí, sí. Ah, Villanueva, yo podría inventarme esta pendeja. Okay.
Uy.
Pues ocurre, para los que no saben qué es 4chan, 4chan es un despingue en el internet. Que ponen, ¿cómo es? Que ponen fotos doctor, es básicamente un ser para afuera. Es el sitio donde nació el movimiento Anonymous. Y esa gente, por su cuenta, si tengo bien entendido, se pusieron a chequear fotos que la gente posteaba de que estaban en el maratón. Y el fucking New York Post agajó una de las fotos de 4chan que tenían a dos chamaquitos. Uno con un bulto y otro hablando. Y la única característica es que uno de ellos se ve no se ve como uno de nosotros. Y el New York Post puso eso en portada completa, diciendo que esa foto, esos son los dos, porque me imagino que para ese tiempo ya estaban diciendo de que se estaban buscando a dos personas y no se había publicado nada, y ellos agarraron esa foto de 4chan y la pusieron, y estos son los dos tipos que está buscando la FBI. Y resulta que los chamaquitos no tienen nada que ver, es uno de ellos un muchachito de 17 años que ahora está escondido en la casa porque cree que cuando salga lo van a linchar. Y mano,
fue la primera metida del New York Post. Porque al par de horas del bombazo ya ellos decían que habían arrestado en un hospital y que era saudí. O sea que ya entonces ya le pusieron el sello que lo tenían arrestado, y entonces pues ya es de estos musulmanes del Medio Oriente terroristas que siempre están detrás de nosotros.
Sí, sí.
Y CNN, no. Creo que me acuerdo también que yo creo que antes de decirlo del arresto estaban con que el FBI estaba buscando una persona de color oscuro.
Después dijeron, estamos buscando una persona con una gorra blanca. ¡No shit! ¡Es verdad! Un hombre con una... Oh, ¡wow! Eso suena bien útil. Y ese fue el headline. Breaking news. FBI looking for a man with a white hat.
Que esperemos que sea una gorra blanca que esté quirúrgicamente asida a su cabellera para que nunca se la pueda quitar. Porque...
Sí, ya viéndole dando un trasfondo a todo el mundo de que lo que ocurrió, porque bueno, ya todo el mundo lo vio en vivo a todo color cómo se especuló sobre esto. Pues vamos a hablar de la especulación y la demostración que nos dio la prensa de la histeria y el afán de tener un titular y un breaking news sobre y que ese sea el ¿cómo se dice? El driving factor. De no tener, prefieren no tener la verdad, prefieren cubrir algo diciendo que son los primeros, y después si hay que retractarse, nos retractamos. Así que habiendo dando el tema de la metida de pata de CNN, de la metida de pata del New York Post, abrimos el floor a sobre cómo la prensa trató esto. Así que empezamos. Rata, ¿qué tú crees de la cobertura que se le ha dado a todo esto?
A mí lo que me pasa, lo que me molesta es que ese es el ¿cómo se llama? El ambiente que se crea cuando lo importante no es el ser el más confiable y el más correcto, sino ser el primero, ¿verdad? Cuando tú tienes, y sobre todo tienes estos medios que están compitiendo con blogueros y con 20.000 otras fuentes en línea que son fuentes rápidas, el afán por ser el primero superedita el afán por tener la información correcta. Y se convierte como que en un cuchicheo. Es como que, ay, yo oí de alguien que tiene un primo en la policía de que habían arrestado a alguien. ¡Ah, que arrestaron al sospechoso! ¡Ah, exclusiva! ¡Exclusiva! ¡Arrestaron al sospechoso! Como que, no, papo, tienes que verificar la información. Y a mí lo que me da gracia es que Wolf Blitzer se llenó la boca diciendo de que el reportaje que tienen era exclusivo. tenemos aquí un reportaje de John King exclusivo que va a dar información exclusiva, bla, 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 bla. Sí, y la razón por la cual era exclusiva porque eran embustes, o sea, o a lo mejor no porque eran embustes en el sentido malicioso, sino en el sentido de que a lo mejor una fuente secundaria dijo de que la policía había arrestado a alguien a lo mejor en el área. Entonces, pues eso se siguió propagando como que arrestaron al sospechoso. Entonces ellos, en vez de verificarlo, tomar su tiempo en verificarlo y arriesgarse a ser los segundos que dan la información, lo espepitan, tú sabes. Es como andar repartiendo chismes en un vecindario, tú sabes. Tú sabes de estas personas que siempre quieren ser el primero en enterar a sus amigos de los chismes. Pues básicamente los noticieros son esa persona en el barrio. Son el que... No se preocupan en verificar la información, lo que se preocupan es por ser el que le riega el chisme a todo el mundo, tú sabes.
Hey, lo otro que vi mucho, que estaban haciendo varias cadenas, y me imagino también de ahí surgieron un montón de estas noticias y estos rumores, era que estaban escuchando la banda de la policía, de la radio de la policía, y estaban interpretando lo que estaban escuchando. Uh-huh. O sea, que si mandan una orden o algo por el estilo, entonces ahí llegan a una conclusión. De que pues mira, pasó esto, parece que arrestaron a alguien. Tú no tienes idea de lo que está pasando. Úsalo, fine, como para buscar la información, pero no reportes eso. Yo creo que hasta estaban reportando en vivo, según lo escuchaban. No lo vi, no sé, que no sé quién fue, pero vi los tweets de gente que decía como que denunciando que la prensa, algunos miembros de la prensa estaban haciendo esto, que parece que estaban diciendo justamente en el momento lo que la policía estaba haciendo. Es como que, hello, la policía está buscando un asesino o aparentemente un terrorista, ¿por qué rayos te estás publicando los movimientos de la policía?
Claro, o sea,
hay que tener un poco de sentido común. Pero por lo menos eso, por lo menos, no, dale 5 minutos. Deja que la policía trabaje.
Yo creo que otra de las lecciones, bueno, lección reaprendida de cuando ocurre un evento así, es que la primera información que empieza a romper en las noticias casi siempre es completamente incorrecta. Y esta me recordó lo que pasó cuando en septiembre 11... mientras está ocurriendo todo, hubieron 1,000 rumores, mano. Yo me acuerdo que habían que no, que eran 5 aviones, no, que un jet acaba de hacer shutdown a un avión de pasajeros, que hubo una explosión y tal lado. Entonces, más de la mitad de las cosas resultaban ser cosas que no estaban pasando, que eran parte del momento de la histeria. Y en este caso pasó también completamente. Porque me acuerdo que empezaron a reportar, no, que se podemos confirmar que encontraron 5 bombas. Oh, podemos confirmar que hubo una explosión en el JFK Library. Oh, podemos, ¿tú me entiendes? Y resultó ser que solo eran 2 bombas, que, ¿tú me entiendes? Se reportaron un montón de cosas, como breaking news, como verdad, y en verdad no era nada. Y yo creo que lo que la gente tiene que recordar, y yo creo que hay que reaprenderlo, porque yo mismo caí también un par de veces en creerme los reportes, es que cuando ocurre un evento como este, que es un salpa afuera, que no se sabe ni lo que está pasando, las primeras noticias que salen sobre el evento son completamente faltas de confianza. Pero eso es también culpa de la prensa, que publica estas cosas como si fueran verdad, ¿tú me entiendes? Y pues todo en el afán de reportar algo, de que cambien al canal mío pa que sigan viendo lo que está pasando en el canal. No sé.
Pero sí, ese es el problema del 24-hour news cycle, ¿no? O sea, antes las noticias eran a las 6 o a la hora que fuera. Entonces, pues los periodistas tenían tiempo de recopilar la información que fuera necesaria, verificar sus fuentes, preparar un reportaje verídico y presentarlo a la hora que lo iban a presentar. Ahora, como estos canales tienen que llenar 24 horas de noticias, pues entonces la noticia tiene que estar ahora. Tú sabes, es como que si no estamos reportando este tipo de noticias según suceden, ¿cuál es el punto de que existamos? Así que reportemos algo, sea cierto o no, pero reportémoslo, tú sabes.
Sí, Will Wheaton, que es uno de los muchos que salía en Star Trek, que ahora, pues, los que somos bien nerdy sabemos que él es un nerd icon. Él resumió perfectamente de que se basa el 24-hour news cycle. Entonces puso, we now interrupt our evidence-free speculation for some fear-mongering. Take it away, pundit! Pretty much of all of cable news today. Uh-huh. Y, pues, mano, sí, ¿no? De eso es lo que se trata. Como tú dices, el 24-hour cycle, yo creo que es lo peor que le puede haber ocurrido a la prensa, ever. Porque es ese afán de llenar, rellenar con algo. Y ni hablar de la prensa creada con completa maldad y alevosía para que le haga pandering a un movimiento político.
Fox News.
Sí, Fox News. Voy a darte un quote aquí. El quote es de nuestro right-wing pundit favorito, Glenn Beck. Glenn Beck se puso a hablar mierda en su programa de radio.
¿En serio?
Y sí, mano. ¿Tú puedes creer que Glenn Beck habla mierda? Anyway, el tipo en su show se puso a hablar. ¿Se acuerdas como uno de los primeros informes fue que había un muchacho saudí en un hospital y que ese era el sospechoso número uno? Uh-huh. Y Glenn Beck se puso a anunciar que, déjame dar el quote del artículo que estoy leyendo. A Saudi national student on a student visa was absolutely involved in the Patriot Day's blast. Y después Glenn Beck dice, he's being deported by the U.S. government for security reasons. El party line de Glenn Beck es que esta persona está absolutamente envuelta, a él nadie le está haciendo caso y la única razón que no estamos escuchando nada es que el gobierno lo está encubriendo. Y pues, mano, o sea, todo esto cae dentro de la responsabilidad de no informar, sino entretener. O sea que, desgraciadamente, este caso pues fue como que un textbook example de qué se trata la prensa hoy en día.
Estaba pensando en esto, todo este chiste de esta comedia de errores y horrores. Era como, me sonaba como cuando la gente se pregunta por qué a los asesinos, por qué a las personas más, ¿verdad? Que todo el mundo quisiera matar, tiene derechos civiles. Y es como uh-huh. que hay una regla básica, que la idea es que hasta en el momento de histeria lo podemos seguir, porque por lo general es la mejor forma de hacer las cosas. Y lo mismo pasa con la prensa. Por lo general, espera que tengas confirmación independiente de varias fuentes independientes y que la información que estás dando que sea confiable, no que sea cualquier cosa. Porque por eso mismo, ¿verdad? Porque por ser primero, está obviando todo tu entrenamiento, toda la ética que yo creo que hay, no sé si existe todavía, de los medios, y entonces están poniendo en riesgo la reputación, y se lo merecen, por chavo, básicamente, porque lo que están haciendo es por rating, no por reportar. Y obviamente entonces, no solamente ellos se afectan, ¿verdad? Como ahora todo el mundo se está riendo de CNN, del New York Post, lo que hay que pensar es que esto tiene consecuencias reales, porque obviamente todo el mundo estaba culpando que si no, que si estos son musulmanes, que si esto era saudí, que si esto era los oscuritos, que si esto eran inmigrantes. Pero entonces ahora todos los saudíes, los gente de Medio Oriente, los musulmanes, todo el que no sea blanquito, va a tener que estar velando alrededor, que no le vayan a caer encima porque lo van a asociar con estos grupos terroristas. Y de hecho, creo que vi un par de reportes que hubieron dos ataques, yo creo que uno en Massachusetts, no recuerdo dónde, y otro en Nueva York, a personas inclusive una mujer palestina, que la llamaron yo no sé qué, y dislocaron un hombro, porque o sea ya la gente la está culpando ya de esto, y es todo base de chisme, de cuentos, de cosas que no tienen nada que ver con la realidad.
No, lo que tú mencionas de la historia del New York Post, el New York Post, aún después de que el FBI dijo, mira, la foto que tú pusiste ahí, nosotros, ¿sabes? Esos muchachos no tienen nada que ver con esto. Y la contestación del editor del Post fue simplemente, we stand by our story.
Le dijo eso al FBI, a quienes estaban investigando el caso.
Sí, o sea, lo dijo en público. O sea, como que, mira, el FBI dijo esto y lo que el Post dijo, we stand by your story. El FBI estaba buscando a dos personas y lo dejan ahí. Y entonces, mano, un chamaquito de 17 años que le acabas de destrozar la vida, ¿me entiendes? Porque, mano, o sea, sí, porque la vida de un teenager es súper fácil en la escuela, cuando tú te ves diferente. O sea, mano, esto es asqueroso, esto es una asquerosidad. Yo espero, yo quiero que esos chamacos demanden the fuck out of the New York Post. Porque, de verdad, es asqueroso lo que hizo el New York Post. En verdad, la cobertura del New York Post, con la mala que fue la de CNN, yo creo que la cobertura del New York Post fue la más asquerosa y la más mierda de todas.
Porque por lo menos la de CNN, el CNN no fue malicioso, o sea, ellos...
No, y CNN se retractó.
Claro, e inicialmente no fue malicioso, ellos no querían, ¿verdad? Ellos no querían diseminar información que fuera incorrecta, simplemente pues, they ran with it. Pero exacto, esto suena malicioso, o sea, una vez alguien te dice, mira, yo soy el FBI, yo soy quien sé quién estamos siguiendo, y esos no son, no nos estás ayudando, nos estás desayudando, y que ellos sigan, no, nosotros we stand by it, como que, okay, a ese punto ya tú eres... Está siendo un asshole, tú sabes.
Hermano, ¿pero qué se puede esperar de un periódico de Rupert Murdoch? ¿Sabes? ¿Qué podemos esperar de otro periódico del imperio de Fox News?
Bueno, y eso no se limita a periódicos serios. También como mencionaron antes lo de 4chan, lo de que sacaron cosas de 4chan. Ah. Aparentemente hubo un muchacho hindú que aparentemente llevaba, su foto llevaba circulando en las redes porque estaba perdido, entonces la familia pues estaba circulando su foto para ver si alguien sabía dónde estaba. Entonces, no sé, fue una combinación entre gente oyendo, no sé si fue que por alguna razón la policía dijo el nombre del muchacho, no sé por qué, en pues lo que estás diciendo, en la banda policíaca. Entonces, en la red Reddit, que es como para compartir enlaces y eso, empezaron a, ¿sabes? Alguien se sacó de la manga de que era el muchachito este era uno de los sospechosos. Entonces, como en Reddit, tú puedes votar, tú sabes, you can vote up las noticias, ¿no? Si más gente le da un voto positivo a la noticia como que sube en rango, ¿no? Como de credibilidad. Entonces, pues, había un montón de gente pensando que este muchacho era el culpable y la familia obviamente estaba, ¿sabes? Imagínate tú eso, que tu hijo esté perdido por una semana y que de repente empieces a ver por ahí de que fue que es un terrorista, tú sabes. Que ese es el problema cuando, como está diciendo Luis, o sea, uno tiene que sentar las pautas de cómo comportarse cuando las cosas están calmadas, para que cuando las cosas no estén calmadas, nosotros podamos apelar a nuestro raciocinio cuando estábamos calmados. Porque cuando estamos corriendo para todos lados como gallina que le cortaron la cabeza, nadie está en sus mejores cabales. Es como casarse por capitulaciones, ¿no? Cuando tú te casas por capitulaciones, cuando están todos lobby-dobby, pues pueden decidir cómo se van a dividir los bienes. Cuando la gente se está divorciando, que está todo el mundo pues enfogonado con el otro, lo que fuera, ahí las cosas se ponen más difíciles. Pues es lo mismo, si tomamos una decisión, miren, así es como vamos a verificar las fuentes en todo momento, incluso cuando sea algo de breaking news, pues entonces nos aseguramos que aún en esa situación vamos a tener información confiable.
Yo creo que en Reddit no es la primera vez que pasa algo así, porque yo el día del bombazo y de todas estas noticias, yo no entré a Reddit, pero entré el otro día, y uno de los top posts que eran de los moderadores era que había una razón por la que ellos tenían una regla, que es no publiques información personal de nadie, porque se estaba dando mucho que la gente estaba supuestamente buscando a un familiar perdido o algo así, y entonces tú no, o sea, y está la regla de no postees información de nadie, porque tú no sabes, tú no conoces a esa persona, tú no sabes si es un ex que lo quiere matar o qué, o sencillamente llegaste a la conclusión equivocada, y que fue el caso en este caso, ¿no? Que Reddit la gente, ¿verdad? Se creen que desde su computadora pueden contestar todas las preguntas. Y entonces conectan un par de cabos y pues fue este. Y entonces todo el mundo se confirma a sí mismo. Y entonces ya pusieron al pobre muchacho en aprieto por querer, tal vez por buena razón, pero entonces si no respetaron esa regla básica que está ahí para que justamente este tipo de cosas no pasen.
Ya habiendo hablado de toda la especulación, vamos a hablar sobre lo que actually happened. So, al final resultó ser que eran dos muchachos, ¿cómo se dice esto en español? Grammar
Chechenia. Chechenia.
¿Cuál es el gentilicio?
Checheno.
Checheno.
Papá, eso está en el bosquejo ahí, yo no sé dónde hay nada que buscar. Dice ahí.
Yo sabía.
Hermanos que chechenos.
Yo sabía que yo podía contar contigo para esta mierda. Yo tengo una mezcla para, bueno, aunque nadie se haya dado cuenta que yo bastardizo completamente el español. Lo acabé de bastardizar utilizando. Yo estoy asimilado al imperio. Anyway. Pues resultó ser que eran dos muchachos chechenos criados en los Estados Unidos. El mayor de 26 años, durante la noche del jueves, para viernes, se metieron en un tiroteo con la policía. Mataron a un guardia universitario. El muchacho de 26 años murió durante el tiroteo. Y ayer, durante eso de las 6, entre las 6 y las 9 de la noche, creo que fue, agarraron al muchacho. Al hermano menor de 19 años, que yo hasta le tengo lástima, porque yo me estoy tirando el culo que el hermano fue el que lo engatusó. Pero, anyway.
Estás hablando como Pondit sacándote las cosas de la manga. Sí, good job.
Exactamente, sí, claro. Como qué clase de reportero yo sería si yo no estuviera especulando irresponsablemente. Hello.
Con énfasis pues en el culando.
Exacto. Pero yo por lo menos te digo que soy reportero de que hago noticias de embuste. Yo tengo, estoy en todo el derecho a inventarme la teoría que me salga los cojones. Anyway, pues el muchacho lo arrestaron. Y una de las cosas que me llama la atención sobre el arresto del muchacho de 19 años es que se ha publicado abiertamente que la FBI no planea leerle los derechos de Miranda al muchacho, por lo menos inicialmente. Y voy a darle un poco de trasfondo a la gente, porque hay mucha gente que se cree que tu derecho a que te lean los derechos de Miranda, que esos son los de que tienes derecho a permanecer callado, cualquier cosa que te diga será utilizada en tu contra. La gente se cree que es un derecho absoluto. Y en realidad sí existe una excepción a que te lean los derechos de Miranda. Y el ejemplo perfecto pues es el caso que la Corte Suprema de los Estados Unidos, y de hecho quiero aclarar esto porque yo he visto en varios sitios que dicen que esto es una directriz de del Departamento de Justicia, y esto no es porque el Departamento de Justicia le salió los cojones, esto tiene precedente legal y es una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y para dar un ejemplo, digamos que la policía... Uno de los casos que utiliza para justificarlo es que, digamos que está la policía siguiendo a un malhechor, que entra a una tienda o algo, la persona esconde el arma en algún sitio de la tienda, en alguna aquel o algo, el guardia lo agaja, y cuando el guardia se da cuenta que la pistola con que le estaban disparando no está por ningún lado, pues el guardia le pregunta, mira, ¿dónde está la pistola? Y digamos que el malhechor contesta, ¿dónde está la pistola? Pues se ha dado el caso de que el malhechor eventualmente dice de que ni la pistola ni la admisión de que la pistola, que él tenía una pistola, puede ser usada en la corte porque a él no le dieron los derechos de Miranda cuando el guardia le preguntó dónde está la pistola. Y la Corte Suprema decidió de que en este caso aplica una excepción que se llama la regla de seguridad pública, y es que agajan a la persona y el guardia se da cuenta de que la pistola con que me estaban disparando no está por ningún lado, así que el guardia puede preguntar dónde está la pistola, porque la pistola representa un peligro para él y para el público que podría estar en, digamos, en la tienda, y en ese caso pues el guardia puede preguntar dónde está la pistola. Si el malhechor contesta dónde está la pistola, pues él contesta dónde está, la encuentran, esa evidencia y la admisión sí se puede utilizar durante la corte, porque esa es la única excepción del caso de que te lean los derechos de Miranda. Y aparentemente la FBI planea utilizar, o si no lo han hecho ya, hoy sábado, interrogar al menor. Bueno, no sé si es menor, okay, porque tiene 19 años.
Ok, eso no fue lo que yo entendí de lo que estaba leyendo aquí. Lo que yo entendí no era de que nunca le iban a leer los Miranda Rights, es de que al momento de ser arrestado, que fue pues, el viernes cuando lo encontraron en el bote ese, que no se lo leyeron antes de arrestarlo porque como no sabían si había una bomba o si el muchacho, tú sabes, si había puesto detonadores alrededor o algo así, que entonces a lo mejor le habían hecho preguntas como lo que tú estás diciendo, ¿no? Como que, ¿sabes? ¿Dónde está la bomba o hay alguna bomba o algo así? Que si el muchacho hizo alguna admisión de conocer sobre los explosivos o lo que fuera en ese momento, que eso ocurrió antes de que le leyeran los Miranda Rights y que se pudo haber autoincriminado sin saberlo. Pero yo no entiendo por qué eso querría decirle que no le van a leer los derechos nunca.
No es que se lo van a leer nunca.
Okay.
Lo que va a ocurrir, supuestamente, que eso es lo que estaba leyendo anoche y hoy, es que hoy va a llegar el FBI. Digamos que agarraron al muchachito y está esposado en su cama de hospital. Y va a llegar el FBI y no le va a leer sus derechos de Miranda. Y ellos pueden hacer ciertas preguntas que caigan dentro de la decisión de la Corte Suprema de qué implica un peligro a la seguridad pública. Yo de la forma que lo veo es que ellos lleguen al cuarto hospital y le digan, hay más bombas, hay la casa tuya, está booby trapped, está nuestro equipo de antibomba en peligro. Entonces, framing las preguntas de esa forma, ellos pueden efectuar una interrogación del muchacho, a pesar de que hayan pasado horas, sin tener que leerle los derechos de Miranda, ni ponerlo al tanto de que él puede llamar a un abogado. Y, ¿me entiendes? Y una vez acabe ese proceso, pues ellos le tienen que leer los derechos de Miranda. Nadie está diciendo que no le van a leer los derechos de Miranda, a menos que, bueno, pero obviamente ya yo he escuchado a John McCain y esa luminaria Lindsey Graham, hay que tratarlo como el fucking enemy combatant, la mierda esa que a ellos les gusta invocar cada rato. Pero me parece interesante de la forma que se ha admitido abiertamente de que van a interrogar por lo menos inicialmente al muchacho sin darle los derechos de Miranda y framing, ¿cómo es? Estructurando la pregunta de cierta forma de que caiga bajo el interés público. Y me parece peligroso porque yo puedo entender que en el heat of the moment, digamos que agajan al muchacho y lo tiran al piso, ¿tienes otra bomba encima? ¿Hay una bomba en ese bote? ¿Tú me entiendes? Ahí sí yo lo puedo entender, pero de que pasen dos o tres días y el chamaco está en coma y se levanta, y entonces ahora venimos le preguntando, mira, sin leerle los Miranda Rights, preguntarle si, ¿me entiendes? Que le hagan preguntas que pueden ser utilizadas en su contra. Pues,
sí, que no sean algo urgente o inminente.
Exacto. Pero
aquí lo que estaba leyendo en el reportaje del New York Times, yo creo que hay una cita que como que resume el problema bastante bien, es de Anthony Romero, el director de la ACLU. Dice que sería aceptable para el FBI que le pregunte a este muchacho, a Mr. Sarnaif, sobre amenazas inminentes, como si hay otras bombas escondidas en alrededor de Boston. Pero que para interrogarlo de manera más amplia, el FBI no debe cut corners o tomar atajos. O sea, que no se aprovechen de esa libertad que van a tener para preguntarle de otras cosas que no tienen que ver nada con lo urgente.
Sí.
Que es obviamente la preocupación que va a tener la ACLU y todo el mundo, ¿no? Que hasta qué punto el FBI va a dejar la línea atrás y se va a pasar de la raya.
Y es un caso tricky porque puedo entender ese argumento también. Y sabrá Dios dónde hay otras bombas, ¿tú me entiendes?
Entonces, pues, eso es lo que yo digo, o sea, el otro lado de la moneda es, ¿qué pasaría si ellos, por estar siguiendo la letra de la ley, le dicen eso, el muchacho invoca su derecho a un abogado y no pasa nada, y mientras están investigando la casa de él, explota otra bomba y se mueren 10 agentes de la FBI? Entonces, él es como que, ¡ay, qué FBI más estúpido! ¡Qué estúpido! ¿Por qué le dejaron tener un abogado? Debieron haberse asegurado que no, ¿verdad? Que no pasara nada. O imagínate que tuviera una bomba por tiempo que fuera a explotar hoy en un mall o algo así, ¿entiendes? ¿Por qué carajo le dejaron tener un abogado? Lo primero que tienen que hacer es asegurarse de que no hubiera más bombas. O sea, it's a no-win situation. O sea, no hay manera de tú prever ese tipo de cosas. Lo otro es que, al menos, este muchacho iba a la universidad, ¿verdad? Que sí. Tú me quieres decir a mí que este tipo no sabe que tiene derecho a un abogado. Miranda rights are fine and good, pero no me vengas con esta, no me vengas con el cuento de que este nene no sabe que en el sistema legal estadounidense tú tienes derecho a pedir un abogado. Come on.
No, pero o sea el detalle es que te pueden seguir interrogando, aun si tú pides un abogado. No te han dado ese derecho todavía.
Bueno, sí, pero
yo creo que se queda callado. Ahí está el detalle. Puede quedar callado, claro. Pero yo creo que el detalle, digo, yo no soy abogado, pero según lo tengo entendido, es que tú puedes interrogar a alguien sin un abogado hasta el momento que esa persona requiera un abogado y lo diga. Que yo creo que entonces el detalle es que aquí no aplicaría. Lo pueden seguir interrogando hasta que se cansen y entonces así lo cansan.
Ahí entra el bullshit de los republicanos, de Lindsey Graham y de John McCain, de que él no tiene derecho a un abogado, él es un enemy combatant. Eso para mí es una poca vergüenza, tú sabes.
No es que el gobierno no pueda seguir interrogándote después que tú pides un abogado. Es que todo lo que tú digas después de que dijiste quiero un abogado y antes de que te llegue tu abogado, todo eso que tú digas no es admisible en una corte de ley.
A menos que invoques la cláusula esa.
Pues es que si la cláusula, bueno, eso no lo sé, porque si la cláusula es lo que está diseñada, es para asegurar la seguridad inmediata ¿verdad? De las personas. Pues entonces lograste tu cometido, averiguaste que hay una bomba en el mall.
Pero el truco de esa cláusula es que tiene el doble efecto de que lo que tú digas, a pesar de que no se te leyeron tus Miranda Rights, sí se puede utilizar en la corte en tu contra. Y es que viene la pendeja. Tiene un doble filo. Si tú me estuvieras diciendo, se aseguró la seguridad del público. Pero es que, on top of that, lo que él diga sí puede ser utilizado en su contra porque no va contra los Miranda Rights. Y ahí es que se pone tricky. Porque mientras ellos sigan invocando esa regla, el muchacho puede seguir hablando y puede ser seguridad para, ¿sabes? O sea, pueden desactivar las bombas o qué sé yo, pero todo lo que diga se puede usar en su contra. Ahí es que viene el how far can they take it.
Yo creo que me voy a poner en el lado de la columna de mira, si el muchacho, hay dos posibilidades, ¿no? Hay otras bombas, ¿verdad? En cuyo caso, averiguar que existen dichas bombas es más importante y salvar vidas, ¿verdad? Es más importante que poder procesarlo después. Si debido a esta excepción que tú dices, se puede procesar después porque es admisible, pues fantástico, una persona culpable de poner bombas, lo obligaste a decir dónde estaban las bombas y lo metiste a la cárcel por escribir bombas. I'm not gonna lose any sleep over that. Si el muchacho no puso ninguna más bomba, le van a preguntar, ¿pusiste más bombas? Es decir, no. Okay. Y entonces, ¿cuál es el problema con eso? Como único la excepción trabaja en contra de él, es si él es culpable de haber hecho algo. Y si es culpable de haberlo hecho, bueno, pues.
Sí, la preocupación del ACLU es que se use adrede, ¿me entiendes? De caer en esta regla de que, este cabrón no vale un carajo y vamos a... ¿Tú me entiendes? Le vamos a alegar todos sus derechos de todas las formas posibles. Ahí es que viene el concern de que estén, como se dice, pues explotando las reglas, ¿tú me entiendes? So, anyway, no sé. Mucha lástima la tengo chamaquito porque es un trapo de teenager. Y, bueno, que los teenagers toman decisiones bien estúpidas y está definitivamente.
Ay, sí. Yo me acuerdo cuando yo tenía 19 años y yo me pasaba poniendo bombas en maratones y matando a nenes chiquitos, ¿verdad?
Sí, sí.
We all went through that phase, right?
Oh, yes, yes, we all went through that phase.
Yo no le tengo absolutamente ninguna pena. Yo a los 19 años no había nadie cogiéndome de pendejo ni sonsacándome para hacer cosas ilegales. Y, de hecho, el hermano de él, que supuestamente... estaba casado, ¿no? No sé si la esposa era de Chechnya o de Chechenia o era de aquí, pero él decía que él no tenía ni un solo amigo americano. según no me acuerdo si fue una carta que él escribió o algo así, que no, él no tenía ningún solo amigo americano. O sea, ya estamos hablando de alguien que tiene, esos son como, este, como problemas sociales, exacto, tendencias antisociales, o sea.
Lo otro que me está curioso es cómo ahora lo están negando, todo el mundo los está negando a ellos. Como que el tío los tiró al medio de que ellos son unos cobardes. Entonces la reacción más interesante es la de del papá que está en Chechenia y del presidente de Chechenia, que ellos se están zapateando, como que no, esto fue un truco del servicio secreto de Estados Unidos que le hizo una trampa a mis hijos. Entonces el presidente de Chechenia dice, voy a buscar el quote, porque el quote está priceless. Voy a citar aquí del Huffington Post, pero yo leí el quote y es algo más o menos en esa línea. Dice, however, any attempts to, de cualquier forma, cualquier intento de conectar a los hermanos a Chechenia es en vano, dice el presidente de Chechenia. Los muchachos fueron criados en Estados Unidos. Por lo tanto, sus creencias y cómo son se formaron allí y no en Chechenia. Es necesario sacar las raíces de la maldad en América. O sea, como que sí. Todo el mundo se está zapateando de ellos, ¿no? Esto no es culpa de nosotros, esto es culpa de los americanos. ¿Verdad? Le tengo lástima al chamaco, ¿verdad? Está bueno, bien,
yo no sé qué tanto yo sé que tanto sea culpa de los americanos, pero ciertamente no, yo no, ¿por qué sería culpa de los chechenos? O sea, que
lo que he visto es la actitud de, es que me recuerdo un episodio de South Park. ¿Te acuerdas del episodio de South Park que estaban jodiendo con lo de Lian González? De que eran las quintillizas romanianas. Entonces apareció el papá diciendo, yo quiero que mi nena vuelva. Lo traigo porque el papá dice unas expresiones de que el servicio secreto, el papá está en Chechenia y el papá hace unas expresiones de que esto es culpa de los Estados Unidos. Entonces el presidente de Chechenia dice exactamente la misma cosa. Entonces me recuerda este episodio de South Park donde fuerzan al papá de unas muchachas, le ponen un cañón en la cabeza y dicen, sí, yo quiero a mis nenas que me las traigan de nuevo. ¿Tú te acuerdas de ese episodio?
Sí, sí.
Pues es lo mismo, me parece lo mismo, como que, wow, es como que un Chechenia está como que, no, esto no, nosotros no tenemos nada que ver con esto.
A mí eso me parece muy bien. Si algún puertorriqueño loco hace alguna loquera, a mí no me gustaría que estuvieran achacando solo a Puerto Rico.
Yo entiendo lo que pasa es que
pues allá él, tú sabes.
They've gone out of their way para hacer el punto.
A mí esto me sonó más como una forma de tirarle a Estados Unidos, como que, pues eso es culpa de ustedes. Eso es por culpa de los americanos. Ustedes son responsables de eso.
Bueno, y desde un punto de vista puramente práctico, básicamente era una... Básicamente me decir, por favor, no nos bombardeen.
Porque
lo último que necesitaría Chechenia es como que, ay, bendito sea Dios, ahora van a decir que estos nenes eran parte de algún tipo de grupo terrorista checheno y nos van a echar el muerto encima de nosotros y mañana voy a amanecer yo muerto.
Nosotros no vamos a bombardear a Chechenia, lo que vamos a hacer es vamos a darle permiso a Vladimir Putin para que desde para abajo que se siempre está buscándole bulla a Chechenia.
Bueno, lo primero que van a hacer
es como si eso fuera, como si los Estados Unidos hubiera hecho eso alguna vez. Eso no, nunca ha pasado, ¿verdad?
Nunca, Irak. jamás. ¡Irak!
Eso no pasó en Irak, eso pasó en Afganistán, porque en Irak los tipos eran de Arabia Saudita y bombardearon a
bombardearon sí, Irak. Que lo usaron de excusa para vender la guerra.
Sí. Pero digo, si hubieran ido detrás del país de procedencia de los terroristas, no hubieran bombardeado Irak, hubiesen bombardeado Arabia Saudita.
Si hubieran hecho algo lógico. Sí.
Exacto.
Ya que estamos hablando de quejas, ¿quieren hablar de quejas de tuiteros?
Mete mano.
Quejas de tuitero. Sí, eso aparentemente. De hecho, tú me puedes informar porque yo creo que tú eres más activo en Twitter que yo. Aparentemente hay un contubernio de tuitero. Hay juntes tuiteros. ¿Tú sabías eso? ¿Ustedes sabían eso? Que hay juntes tuiteros. A mí no me han invitado a ninguno de esos juntes tuiteros.
Yo sabía que existían, pero no me han invitado porque yo no soy un tuitero de mucha envergadura.
Anyway, este...
Soy de en verga blandita.
Nuestro secretario de justicia favorito, Antonio Zagardía. Que como dijimos hace un par de episodios, a Antonio no le gusta restregarle cosas en la cara a la gente, ni nada de eso, ni dejarnos saber lo inteligente y lo brillante que es él. Antonio Zagardía, exsecretario de Justicia de Puerto Rico, sacó un par de tweets bien enigmáticos esta semana. Y en uno nos dice, el primero nos dice, algunos juntes tuiteros son de personas tan aburridas que no tienen nada que hacer. Y después su próximo tweet es, hay que comenzar un movimiento de bloquear las estupideces con ese, a sanear las redes sociales de la basura. Y no sé qué le está pasando a Tony. Tony parece que está en el mismo barco de Cucusa, que no aguanta el empuje cuando le tiran. Así que...
pensaba que un junte tuitero era como una reunión de la ONU o algo así, ¿verdad? Que se van a discutir temas serios y era toda una solemnidad, tal vez. En vez de un chorro de gente sentado tomando café y chachareando, bebiendo una cerveza.
Yo gente de bojachos tirando mientras están bojachos, yo nunca he hecho eso, jamás, nunca en la vida. Anyway, ¿qué le pasa a toda esta gente, mano, en Twitter? Es como que no entienden de qué se trata ese comentario de sanear las redes sociales. I mean, how do you even do that? Es como que él quiere, yo me imagino a Zagardía que lo que pasa es que él quiere su propia versión del internet. Yo iba a escribir una historia y era como que Antonio Zagardía hacía una casa en un palo, una casa en un árbol, y decía, este es mi internet, esta casa en este palo es mi internet, y está completamente saneada de estos tuiteros insípidos y que no saben de qué está hablando, y Cucusa puede venir cuando quiera.
Bueno, pero que avise para ponerle refuerzos a la casa para que mira, a todo esto, ¿qué fue lo que causó esas, sabes, qué le dijeron que él se fue en ese viaje?
Es un misterio, nadie sabe. Fue como que salió totalmente del left field. A lo mejor Luis sabe. Luis, ¿tú no sabes nada de por qué Antonio se nos puso crispy esta semana?
No, por lo menos o lo borró antes que yo lo pudiera ver, pero yo no he visto a nadie que lo haya retuiteado. Porque sí, yo me puse a buscar, pero ¿será que dijeron algo? ¿Qué hay antes? ¿A qué él le está contestando? Pero no, o sea, y su tuit anterior era sobre otra cosa, no tenía nada que ver.
Se fue que se dio por aludido. Leyó algo que alguien escribió, sí, que a lo mejor no tenía nada que ver con él y se dio por aludido.
Sí, sí, y te deja accionar así con el bejinche. Por lo menos, no sé. Yo sé que nuestro tuitero favorito, Luis sabe cuál es, The Apologist. Que Luis ha tenido muchos encuentros cercanos con Kenneth McClintock. Por lo menos Kenneth se defiende, ¿verdad?
Sí, de vez en cuando él dice algo. Puede ser alguna bobería, pero... O algo sí, que no me haya sentido, pero...
Oye, de verdad, mano, porque yo te lo he dicho antes, yo como que, dude, déjalo quieto. ¿Sabes? Como que él nunca va a ceder que perdió un argumento. Estamos hablando de Kenneth McClintock, by the way.
Ah, no, claro, yo no lo hago por él, yo lo hago por la otra gente. Uh-huh. Es como los que hacen programas así, hay un programa de ateos de Texas que siempre le preguntan, pero ¿y por qué ustedes hacen esto si no van a convencer a nadie? O están hablando entre ustedes, ¿no? O sea, el fin no es ese, el fin es que la otra gente que está mirando alrededor se dé cuenta de que hay algo raro. Y que se atreva a pensar y se atreva a mirar qué es lo que está pasando ahí. Y esta persona que llegó tan alto en un partido y llega, o sea, y hace estas tonterías, y este hombre que llegó a ser secretario de justicia y otros puestos importantes, ¿no? Y es el gran abogado. Y con las niñerías que se pone, es interesante, ¿no? La transparencia que Twitter le da a lo que es esta gente de verdad, sin publicistas de escudo.
Sí, yo no. Yo sigo a Kenneth todavía. Y el chiste es que la lista en que lo tengo se llama Friends and Funny. Trata de adivinar cuál de las dos es él. Este tipo está cabrón. O sea, él en sus ojos, Fortuño nunca hizo nada malo.
Bueno, y por funny te refieres a unintentionally funny, es lo que tú quieres decir.
Oh, yeah. Él es maravilloso, él es maravilloso. Por eso que yo le puse el título de Apologist. Cualquier cosa que haga o diga el PNP o Fortuño es lo más grande que ha cogido en el mundo. Pero por lo menos se defiende. No es como Cucuza y Tony, que lo que hacen es que o te bloquean o te dicen
crápula.
Sí, te dicen crápula. ¿Qué se va a hacer?
Anyway. Todo el guille que se echa, ¿no? Y entonces viene y escribe estupideces. Con ese.
Estupideces con ese es. O sea, mi cabeza acaba de explotar. La cabeza de Grammar Nazi acaba de explotar.
Obviamente, él no escribía los briefs del Departamento de Justicia. Esa es la prueba de que alguien se los escribía.
No lo escribía, tenía clip y se lo corregía todo, como que, I see that you're trying to write a law. Se venía a corregir todos los términos legales y lo.
Veo que estás tratando de hacer un plea agreement para un asesino en serie. Yo puedo ayudarte con eso.
Ay, Clippy.
Ay, Clippy, que está. Sí,
eso explicaría muchas cosas.
Sí. Veo que estás tratando de conseguir un plea agreement para Alex Trujillo. Yo puedo ayudarte con eso.
¿Cómo quieres que le tiremos la toalla?
Ay, madre.
El chiste también es esta gente tan profesional y no usa un spell checker. Porque sí, yo no encuentro ningún programa que no lo tenga. Los browsers lo tienen, los teléfonos lo tienen. O sea, que no tienes excusa. A menos que no sepa cómo cambiarlo a español, ¿será?
Eso mismo te iba a decir, es que no sabe cómo cambiarlo a español.
Él es tan avanzado y tan... Y la gran hostia que no se puede dignar a cambiar el lenguaje.
Acabado ya con ese tema, quería traer algo cortito que me estuvo cómico. Y si podemos, lo podemos hacer una sección recurrente si nuestros podescuchas quieren cooperar con nosotros o si nosotros encontramos cosas. La sección se llama El Titular Totón de la Semana. Y es... Bueno, creo que se explica bastante solo. La primera entrada a esta sección es una noticia de primera hora, que básicamente la noticia lo que está describiendo es que el programa de asistencia nutricional, conocido como PAN, ya no va a ser aceptado en restaurantes. Y el titular de la noticia es: se acabó el PAN de Piquito.
Un tema tan liviano, ¿verdad? Ay, eso no es importante.
Hay que joderse, cabrón.
Así que, pues escucha, si encuentran titulares que sean tan totones o más totón que este, por favor, nos lo dejan en los comentarios, nos envíen un email o nos envíen por Twitter, como sea. A ver, y pues si nos gusta, lo incluiremos en alguna edición próxima de Llameando.
Pues nada, vamos a hablar de Luis. Vamos a hablar de nuestro invitado bien especial. ¿Qué te parece eso?
Dale.
Bueno, pues Luis Villanueva, aparte de ser un activo en la Twitterósfera, tiene varios proyectos. Hermano, yo estoy viendo esta lista de proyectos de Luis y me siento malito. Porque es como que, wow, yo me siento un slacker. Luis tiene un blog que se llama Raciocinio, que lo pueden ver en blogcoquipr.com. También tiene el podcast Biología Boricua en biologiaboricua.com. Y también tiene el podcast de Cachete con el amigo Manolo Matos de Ateorizar. Así que Luis, mete mano, háblanos de tus proyectos, de tus motivaciones para esto y cualquier otra cosa que quieras hablar.
Pues yo creo que el proyecto más viejo es lo del blog. Que cuando empezaron, yo me acuerdo yo creo que el primer post del primer blog que yo hice fue de cuando visité por primera vez el bosque de San Patricio, que me pareció como un sitio tan tan único y de lo más trivial, pues como para, ¿verdad?, entrar en la fiebre de los blogs y darle a conocer a la gente esto. Y pero después fue evolucionando un poquito más y entonces quería hablar de cosas que, ¿verdad?, que estaban pasando, o de publicaciones que veía, o de necedades que los políticos decían, pero tratando, o sea, no me quería quedar solamente en mi opinión. Yo casi siempre trato por lo menos de citar algo, o de dar un poquito de evidencia, y por eso le puso el nombre. Y entonces tiene un montón de entradas de todos temas, de ciencia, de política, de religión, de cuánta cosa hay. Y fue como un release, ¿no? De esta locura que uno ve, y pues uno tiene que por lo menos decir algo y ponerlo allá afuera para por lo menos uno sacárselo de la cabeza por unas horas. Pues si no, uno se vuelve loco. Yo creo que a través de eso también siempre me estaba... Digo, y también a través de otras experiencias que tuve cuando estaba en Puerto Rico, principalmente con la prensa, que veía que era bien difícil uno conseguir que la prensa cubriera algo, cualquier cosa que fuera de ciencia. Aunque uno te, ¿verdad? Como porque uno está metido en la academia, no tiene tanto acceso a todo lo que la gente está haciendo en Puerto Rico. Por lo menos en la UPI, en Río Piedra, yo conocía un montón de proyectos que nunca salían al público. Pero siempre salía la misma gente, ¿no? Yo creo que si tú le preguntas a la gente qué profesores de la UPI conocen, pues te van a decir a Molinelli, a tal vez a Joglar, uno que otro por ahí. Pero entonces hay un montón de profesores más que están haciendo mucho más que ellos, o proyectos más importantes, pero nadie se entera. Y entonces, cuando estaba en Puerto Rico, me di cuenta que, inclusive tratando de diferentes maneras, era bien difícil entrar. Y de hecho, un editor me dijo que el periódico no le daba recursos. Le daba el espacio, pero nunca le dio recursos para una sección de ciencia. Y por eso, pues, entonces, trataba de escribir un poco en el blog de publicaciones científicas de Puerto Rico, o de implicaciones de noticias más internacionales que significaban para Puerto Rico. Y también de ahí surgió la idea, ¿no? de los podcasts, porque siempre me quedaba corto con querer hablar de lo que se estaba haciendo en Puerto Rico o de lo que los boricuas están haciendo, porque todos los que vamos a las reuniones de diferentes áreas, ¿no? Yo estoy en ecología y ecología tropical, y siempre en las reuniones que uno va, pues siempre te encuentras dos o tres boricuas allí que están estudiando en yo no sé dónde, en cualquier sitio del mundo. Y o sea, que estamos en todas partes y hay un montón de gente haciendo trabajos bien interesantes, pero era bien difícil que uno se entere, a menos que uno esté metido en eso. Entonces la idea esta de que en Puerto Rico, y el podcast después me lo confirmó, la idea de que en Puerto Rico lo único que significa ciencia es estudiar medicina. Que todo el que quiera, que es bueno en ciencia, pues va a estudiar medicina en la UPI. Y eso es la única opción que hay. Y entonces estamos botando el espacio y el tiempo ahí en Río Piedra, porque no vamos a tener 4,000 médicos en 8 años. Mucha de esa gente no va a terminar ni siquiera el bachillerato. Sí. Y pues entonces llevaba como con un tiempo ya con la idea de hacer este formato así como de entrevista, pero pensé que tal vez no era bueno para el blog, como darle una voz a estas personas. Yo, pues vamos a hacerle un podcast. Le dije, yo no tengo tiempo, voy a dejarlo para después. Pero entonces seguía saliendo, la prensa tiene esta peculiaridad de que no investiga, pero la gente que ya conocen no tiene ningún problema en repetirlo. Como que tú siempre ves las mismas personas todo el tiempo.
Ay, panel de expertos.
Sí. Sus expertos y sus ólogos, no importa en qué área sea. Y que, por ejemplo, estaba este Reinaldo Ríos, que era supuesto ufólogo y experto en yo no sé qué. Y eso es lo que la gente veía, que era investigación. Porque el tipo se llamaba investigador. Y entonces lo ponían y que si encontraron esto y que se encontraba que es el chupacabra, que si la gárgola, que si. Y como que, o sea, en Puerto Rico se hace un montón de cosas serias. Y este charlatán tiene tanta cobertura, por lo menos tiene que haber alguna manera de poder llegar a alguien que por lo menos esté buscando esa información, que pueda conseguirla fácilmente. Y entonces después explotó lo del catedrático, lo de Ricky Rosselló, que entonces ahora lo pintan como el gran científico. Y yo, pues este es otro que va también a llevarse el título de que es la gran jodienda en la ciencia. y no está haciendo ni una décima parte de todo lo que el resto de la gente está haciendo. Y pues ahí fue que me dije, pues voy a sacar el tiempo a empezar este proyecto, porque no, por lo menos para desahogarme, ¿no? Y que las dos o tres personas escuchen lo que en verdad se está haciendo. Yo creo que vale la pena. Y de hecho, tengo que agradecerle a Miguel Acevedo, que me dio un montón de ideas al principio y me ayudó a formarlo. El podcast Biología Boricua, que entonces lo que trabajamos es hablar con un biólogo sobre primero cómo llegó a estudiar biología, que todo, básicamente casi todos han sido por accidente, ¿no? Van a estudiar medicina y entonces después empiezan a meterse en otro proyecto y ven otra. Esto me interesa más que medicina, yo no sabía que había otras opciones. Y después entonces hablamos de sus proyectos, qué están haciendo, algunas de sus publicaciones recientes, cosas que les pasan en mientras están haciendo investigación, que todos nosotros tenemos un montón de historias únicas e interesantes, de cosas que a uno le pasan en el campo o en el laboratorio o cosas que uno nunca se imaginaba, ¿no? Y también que den una visión de cómo ven la ciencia en Puerto Rico, porque el problema es que cuando hablas de ciencia, ¿verdad? A veces lo que sale es lo que se publica internacionalmente, pero no, de Puerto Rico no sale mucho. Y pues entonces quería aprovechar todas esas mentes que me dieran su visión para que la gente tuviera esa opción de escuchar de la gente que está dentro y que está haciendo ese trabajo todos los días, que no es un hobby para ellos, ¿no? Y ha sido súper bueno, tanto la experiencia, ¿no? Como la recepción, como la gente lo ha recibido.
Esta gente que tú conocías personalmente o que profesionalmente o que lo has oído como...
Algunos de los que empecé, yo creo que como la mitad tal vez, como 6 o 7 ya yo conocía. Y eran como que sabía que tenían estos proyectos interesantes, así que por eso fue directo a ellos. Pero algunos otros se acercaron. Una vez yo publiqué una llamada que iba a empezar el proyecto, pues varias personas se comunicaron conmigo. Así que también ha servido para yo conocer de otra gente que no tenía ni idea. Por ejemplo, el primer episodio era Daniel Colón Ramos, que es profesor en Yale, que, ¿verdad? Pues todo el mundo conoce el nombre, es como que lo más fufú, ¿no? Y sería como que de lo más reconocido. Y yo quisiera saber cuánta gente se imagina que hay un boricua trabajando, dando clases y haciendo investigación de sistema nervioso en la Universidad de Yale. Y que aún estando allí, él tiene el deseo, como casi todos me han dicho, de volver a Puerto Rico. No importa que estén en las universidades más prestigiosas, prácticamente todos quieren volver, porque tienen esa esperanza de algún día poder volver, si se abre alguna plaza.
Buena suerte con eso, brother.
Sí, porque...
Que se apresuren a ser el hijo de un gobernador para ver si se deja abrir una plaza.
Exacto, eso iba a decir.
Sí, porque ese es el otro detalle, ¿no? Que la gente se cree que una plaza de profesor es tan fácil de conseguir, ¿no? O sea, un dolor de cabeza para todo el mundo. Por eso es que la contratación de este muchacho fue algo tan burdo y tan insultante que lo hayan puesto allí tan fácilmente. Pero, por ejemplo, uno de los episodios que pude entrevistarlo cuando fui en Navidad de allá a Puerto Rico fue el doctor Ariel Lugo, uno de los científicos puertorriqueños más reconocidos a nivel mundial. Yo creo que tiene más de 450 publicaciones, una cosa así descomunal. Y aprovechar ese conocimiento que él tiene y presentarlo de una manera que cualquiera pueda entenderlo. Aunque hablamos de cosas técnicas, pero por lo general siempre definimos y tratamos de mantenerlo a un nivel bastante que la mayoría de la gente pueda entenderlo. Pero siempre pues dándole este toque de qué significa investigar y qué significa encontrar la respuesta a estas preguntas y por qué esta gente está tan interesado en cositas tan pequeñitas, ¿no? En detalles que parecen, ¿verdad? Detalles insignificantes, pero es las implicaciones que tiene. Que el otro problema también, que la gente no sabe lo que significa investigación. Siempre me acuerdo del comentario de Sarah Palin que le parecía ridículo que la gente estuviera estudiando, invirtiendo miles o millones de dólares en la mosca frutera.
La mosca frutera qué brillante.
Es la base de la... Sí, es la base de la genética, básicamente. Uno de esos organismos modelos. O sea que es una total ausencia de información, y en parte es culpa de los investigadores también, porque no son muy pocos los que salen, ¿verdad? Y tratan de hacer algo y de llegar a la gente, pero también es culpa, pues, de el sistema educativo que no nos ayuda, y la prensa que tampoco nos ayuda.
También es culpa de Sarah Palin por ser tan bruta. O sea, vamos a...
También vamos de a, los políticos, o sea, que no se informan de lo que están hablando.
Uh-huh. Por eso es que me gusta mucho el proyecto que tú tienes, el del podcast de Biología Boricua. Por lo mismo que tú dijiste, que la gente se exponga al sistema científico y también a lo que realmente conlleva investigación, ¿no? Una de las cosas que la gente dice, ay, ¿para qué carajo yo quiero investigar lo que hace una mosca? O ¿tú me entiendes? Sí. O algo que suena totalmente inocuo. Como que, ay, ¿por qué carajo están investigando camarones? O lo que sea. Y la gente no entiende de que esa es la esencia de la investigación. Tú investigas for the sake, por nada más por investigar. Y a veces salen cosas que no tienen nada que ver, que son beneficiosas. Sí, la gente no entiende de qué se trata la investigación.
Investigación, a veces la gente se cree que, pero ¿por qué no están trabajando en la cura del cáncer? Es como que tú nunca sabes qué va a salir de lo que se está investigando. Es el detalle que...
Ese es el detalle.
Y la inversión es una de las mejores inversiones que tú puedes hacer en términos de cualquier negocio, porque de todo lo que se invierte, se sacan nuevas ideas, se sacan nuevos proyectos, se saca una cantidad de otras avances que se descubren accidentalmente. Los antibióticos se descubrieron accidentalmente. Un montón de tecnologías se descubrieron por sencillamente por estar buscando. La relatividad de Einstein, o sea, eso no tenía ningún fin particular, eso era puramente casi matemática. Exacto. Y ahora dependemos de eso, cada vez que usas un GPS depende de esas ecuaciones. Son un montón de cosas. Y por ejemplo, el ejemplo que está dando de Daniel Colón, él estudia un gusanito pequeñito. No puede investigar, pero ¿qué hace ese gusanito? ¿Por qué? Y es la otra cosa de la ciencia, que porque se usan estos sistemas. Es un sistema, ese gusanito es bien sencillo, se conoce cómo se desarrolla y se puede estudiar el sistema nervioso. Se puede estudiar cómo un sistema nervioso se forma. Y uno de los proyectos que él estaba empezando a trabajar era cómo ese organismo tan sencillo forma una memoria. Porque sería imposible estudiarlo en una persona, porque nosotros somos demasiado complicados. Si tú vas a algo sencillo y empiezas a tener una idea de cómo un animal sencillo forma una memoria, tal vez de ahí puedas llegar a encontrar cómo funciona en nuestro cerebro. Están esas dos áreas, ¿no? Que tú nunca sabes a qué vas a llegar, y también a veces estás simplificando el sistema para encontrar respuestas a preguntas bien, bien complejas.
Sí, y para mí también es la popularización de la ciencia, porque la gente se cree que la ciencia es algo totalmente foráneo, que eso es como para ciertas personas.
Tienes que ser como un genio o algo así para hacerlo.
Sí, ¿no? Y si tú aplicaras la ciencia en tu día a día, usarlo sistemáticamente para tomar decisiones, para... O sea, el día a día, y la gente no entiende eso, y por eso es que caen en las supersticiones y todas esas cosas. Y por eso es que me gusta tu proyecto, porque cae dentro de eso. Una de las pasiones mías es que se popularice la ciencia, que la gente entienda que es algo que tú puedes utilizar día a día, y el mundo sería mucho mejor si todo el mundo lo estuviera haciendo. Y que está bien investigar por investigar, porque tú nunca sabes a dónde te va a llevar el camino. Y pues, mano, y tenemos gente que son, pues, ¿cómo decirlo? Brutos. Pues Sarah Palin burlándose de estudiar a los mimes Es como que, wow, la verdad que tú eres una ignorante de mierda, porque, o sea, cualquiera con una persona con preparación básica de biología y de investigación sabe que ese es uno de los cornerstones de una de las criaturas que se utiliza básicamente para que se usa para las investigaciones. Por eso que me gusta tu podcast, porque cae dentro de eso. Ojalá más gente lo estuviera haciendo.
Y también ver que mostrar, ¿verdad? Porque si le preguntas a alguien que es un científico, y esto se ha investigado, por lo menos sé de proyectos en Estados Unidos, no sé si se ha trabajado en Puerto Rico, de que, por ejemplo, le pides a niños de escuela que te dibujen, que sea un bombero, un policía. Ahora, si le preguntas a un científico, te va a poner un señor mayor, blanco, como un nerd, con una bata blanca.
O peor aún, un mad scientist, un científico loco.
Exacto, también con el pelo así bien loco y haciendo un montón de cosas extrañas. Y entonces, si tienes esa visión, nunca te vas a ver tú mismo haciendo ciencia. Y entonces, por eso también la gente se ve tan desconectado de lo que significa ciencia. Y no, o sea, son gente normal, común y corriente, que sufre y padece y tiene... trabaja día a día en algo que le apasiona y a veces las cosas se dan por pura suerte. Una de las entrevistas que primero quería hacer o que se me vinieron a la mente cuando empecé el proyecto era a Neftalí Río, que ha sido uno de mis mentores y un tremendo amigo, cuando descubrió el coquillanero. Eso fue tan de casualidad, porque nadie se imaginaba que en Puerto Rico iba a haber otro coquí. Y él nos hace entonces todo el cuento de cómo lo descubre a la mitad de la noche y sale corriendo porque entonces tenía que informárselo a alguien y todo el trabajo que tuvo que pasar y todo el otro trabajo que ha tenido que pasar para tratar de proteger esa especie. Sí, y la pasión con que lo ha dicho, o sea, cualquiera se puede identificar con eso porque es otra persona como cualquier otro, no es nadie... y no es nadie así sobrenatural, es algo que cualquiera puede hacerlo y eso si la gente lo ve como algo extraño, como algo que solamente los genios pueden hacerlo, pues entonces no ven el uso, no ven el no se interesan en lo que la universidad está haciendo, y como he dicho ahorita, entonces no lo usan a diario, entonces por eso siguen creyendo en cuánto juguito y cuánta pastillita hay por ahí que no hace nada.
O siguen creyendo también, siguen creyendo que resolvimos para siempre los problemas del mundo.
Claro. Que resolvimos problemas permanentemente. Porque entonces no se pueden imaginar que hay algo un poquito más complicado y que no hay nada que sea blanco y negro. Tenemos que trabajar con lo que tenemos de frente y tratar de encontrar la mejor respuesta, que eso es básicamente lo que es ciencia, tratar de encontrar la mejor respuesta en este momento. Mañana puede cambiar, pero por hoy esta es la respuesta mejor que pudimos llegar. Y el resto son detalles. No es nada complicado. Ah, y entonces el otro proyecto que habéis mencionado, pero esto es principalmente el que se lo inventó y que lo maneja es Manolo Mato. Que es el podcast de Cachete, que básicamente hablamos de todo lo que ha pasado en la semana, hemos hablado de política, de tecnología, de proyectos nuevos, de un montón de cosas. Es como que para desahogarnos y hablar un poquito y darle otra visión, ¿no? Y tenemos personas, ¿verdad?, que todos pensamos un poquito diferente y se han formado discusiones bastante interesantes sobre lo que está pasando en al diario, ¿no? Que a veces se limita, ¿verdad? La prensa siempre lo limita a la misma gente. Es bueno tener otra gente que opine y que dé su expertise y su experiencia de vida para poder llegar mejor a mejores conclusiones. Que los políticos no sean los únicos que tengan la voz.
Sí, de Cachete yo creo que es ñameando, pero con gente que sabe de lo que está hablando.
That sounds about right.
Que ahí todo el mundo sabe que nosotros hablamos mierda.
Ok, pues entonces el podcast de Cachete son Manolo, tú y ¿cómo se llama el otro muchacho?
Tenemos a Martín Negrón, que fue candidato alcalde, que también esa, ¿verdad?, tiene esa, ha tenido esa experiencia, ¿no?, y ha vivido todo ese proceso, lo que significa. Y un amigo de ellos, que es Juan Plaza, que es como si fuera el tipo común de la calle, y tiene mucha, es un estilo bien particular y bien peculiar, pero buenísimo, porque entonces todo el mundo tiene una, puede presentar sus ideas, ¿no?, y hablamos de todo un poco. Y como casi todo el mundo está envuelto en diferentes cosas, pues la experiencia única de cada uno ha sido bastante bueno. Y yo creo que la idea es seguir trayendo gente diferente, ¿no? Yo creo que para Manolo el próximo, la próxima persona que traiga va a tener que ser una mujer, porque hasta ahora todos han sido hombres.
Salchicheo.
Sí, hay que resolverlo.
Se parece a otro podcast,
como que se creen a veces como que mucha bachata, y entonces no, yo no sé si es que algunas mujeres que lo han escuchado tal vez se asustan o qué.
Estás asumiendo que muchachas los están escuchando. ¡Oh! Es más, espérate, déjame hacerlo más ofensivo. Estás asumiendo que hay gente escuchándolo. ¡Oh!
Por lo menos hay gente bajándolo. No sé si por accidente o qué. Hay unos stats ahí.
Me alegro. Sí, yo estoy atrasado. Yo estoy atrasado en de cachete. Todavía tengo que ponerme al día. Pero he escuchado los primeros como tres o algo así. Los tengo los demás, pero no los he escuchado.
Yo creo que de todo esto, lo importante es que se escuchen otras voces que no sean las mismas de siempre. De ciencia, como de política, de cualquier otro tema, porque si vas a la prensa siempre es la misma gente. Y a veces llegan allí de accidente, y entonces llegaron allí de accidente y ahí se quedaron. Y no tienen cómo mostrar que se merecen estar allí. Y ¿qué es lo que ha pasado con gente que detesto, como el Reinaldo Río este con sus locuras y la prensa que le da tanto espacio?
Suena como que deberían invitarlo de cachete. Eso sería un interesante.
Ay, bendito.
Eso es para que tú estés aún más callado de lo que normalmente estás durante el podcast. No vas a decir ni ji. Vas a estar así todo el tiempo así.
Yo creo que implotaría el universo con un negro.
Bueno, ¿quieres ir al comentario de la semana, Jata?
Dale, vamos. Si quieres, ¿lo lees tú?
Sí, yo lo leo. Después tú despotricas ahí. Este va a ser el segundo podcast corrido que vamos a hablar de alguien que nos quemó. Este comentario de la semana nos llega de Yo Cualquiera. Y este nos dice: yo sé que esto es un blog de humor, pero la combinación de la foto con el caption tiene una connotación racista muy fuerte. Me parece que el humor que ustedes normalmente hacen es más sofisticado que ese. Saludos.
Bueno, en realidad eso fue como que un complete insult, tú sabes, fue como que empezó como un insulto y después nos dieron un elogio a media. Okay, el humor de ustedes es sofisticado. Normalmente es sofisticado, pero este no les quedó nada de sofisticado. Y esto era en la historia que publicó Oscar Marrano el viernes, cuando resucitó de su tumba al tercer día y publicó algo. Que había una foto de un carjacker, y es una foto que hemos usado 20.000 veces porque nosotros reusamos las fotos todo el tiempo, que es de un hombre negro como que mirando mirando directamente, así como una cara amenazante. Entonces, pues, por alguna razón eso es racista, decir que esa es la foto de un posible carjacker. Si hubiésemos escogido a alguien que pareciera hispano, entonces seríamos racistas en contra de los hispanos, o es que ese negro es diferente y entonces por eso es que es racista. O sea, ser hispano es normal y ser... No entiendo cuál es el... De alguna raza tenía que ser el carjacker, o sea... Si fuera un blanquito, entonces nos acusarían de que estamos tirando a los guaynabichos, entonces... No entiendo.
Eso me dice más sobre el comentarista que sobre nosotros.
Digo, y yo no, obviamente, yo no sé esta persona, por el comentario, la persona está implicando de que nos lee a menudo, porque si sabe cuán sofisticado es nuestro humor, pues debe ser que nos lee a menudo, ¿no? Y si nos lee a menudo, debe saber que nosotros usamos fotos de todo tipo de raza, en todo tipo de cosas. Por ejemplo, la foto que usamos de Moncha la Grilla, que se supone que sea nativa puertorriqueña, es una gringa. Hay un foto de un criminal que se llama, me acuerdo que le pusimos Nene Lindo, y es una foto de un gringuito. O sea, it boggles the mind. Es lo que tú dices, cuando la gente se fija en algo, lo que hace es demostrar en qué se está fijando. Es como el chiste este del psiquiatra, ¿verdad? Que está enseñando las fotos, las imágenes estas con la tinta al paciente. Y dice, ¿qué usted ve aquí? Dos personas teniendo sexo. Ah, qué interesante. ¿Y en esta otra que usted ve? Pues dos personas teniendo sexo. ¿Y acá? ¿Qué ve? Pues dos personas teniendo sexo. Entonces el psiquiatra dice, caramba, usted está obsesionado con el sexo. Y el paciente le dice, obsesionado yo, obsesionado usted, que se va enseñándome fotos pornográficas. Pues, más o menos lo mismo.
Sí.
Pero bueno, de todas maneras, gracias por decir que nuestro humor es a veces sofisticado. Y gracias por escribirnos.
Yo insisto en que tenemos que seguir ofendiendo a la gente. Como que decía Christopher Hitchens, tenía una frase en un libro que leí, decía, si te estás preguntando si la broma va demasiado lejos, ya de salida no está yendo demasiado lejos. Y si todo el mundo se ríe del chiste, fracasaste.
Nice.
Sí, pero Hitchens era un hater, así que eso era lo de él. Pues nada, parece que hemos llegado al final, finalmente.
Me parece que sí.
Este episodio de dos partes. Luis, gracias por estar con nosotros y prestar tu voz de locutor a este podcast. La gente tiene que estar cansada de escuchar estas voces hechas para la... ¿Cómo es? Estas voces hechas para la...
Para la palabra escrita.
Sí, estas voces hechas para la palabra escrita. Es bueno tener a alguien que tiene en verdad la voz de locutor.
No, gracias por la invitación. Y ya les avisaré si los tres gatos también van a Biología Boricua, a ver si lo escuchan.
Pero a ver
si los stats suben por tres en esta semana.
Ese sí.
Así va a ser ese poder de convocatoria que tienen los tres gatos que escuchen a Ñamiendo, chacho.
Ya saben, tres gatos, vayan al blog de Luis.
Gracias.
Vayan a De Cachete, y aunque De Cachete ya ustedes están agarrando la amplia audiencia internacional de Ateorizar.
Sí, ese Manolo se pasa mencionando De Cachete en Ateorizar, a ver si alguien pica.
Ah, sí.
Sí, él no tiene problema con mezclar anuncios de uno al otro, eso es. Hay que aprovechar.
Sí.
Pauta es pauta, mijo.
Sí.
Así que bueno, pues muchas gracias a todo el mundo por estar con nosotros. Y bueno, nos veremos la semana que viene, gente. Que la pasen bien. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.